A este sistema existe un mercado, es un producto que no es de venta libre, no cualquiera no puede ir a comprarlo.
No,
que es así.
No. ¿Y o sea, de hecho que ahora no se está luego vendiendo acá, no, ¿verdad? Bueno, tiene que importar únicamente.
Ok, entonces vamos a preguntarle al señor Luis Ávila cómo funciona este sistema. Señor Ávila, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, Cristian, buenos días para vos, para la audiencia, para los que te acompañan en mesa de trabajo, y si estamos a las órdenes para tratar de echar luz a este tema que se ha convertido en los últimos días en toda una discusión, en una polémica.
Sí, claro. Por eso queremos despejar toda la fantasía que hay alrededor generalmente de esto y ir a lo práctico. Es decir, ¿de qué se trata este tema del aceite de marihuana?
Para poder entender el contexto, Cristian, hay que... Me gusta utilizar dos ejemplos que nos demuestran, y vos con los años que tenés ya en radio recordarás, en la década del 60 o 70 teníamos el mejor petingray de la región y no lo pudimos industrializar. En la década del 80 salió el boom de la stevia, del KGE, no lo pudimos industrializar, se tuvo que ir al oriente, Japón, India fueron los que industrializaron, consiguieron el extracto. Y hoy en día las industrias, incluso paraguayas, importan el polvo puro de KGE para hacer sus edulcorantes. Bueno, con la marihuana pasa exactamente lo mismo, porque no, es un producto de origen natural que tiene que ser depurado de todos sus componentes. La planta en sí tiene más de 500 componentes y tiene aproximadamente 70 cannabinoides que son los que tienen alguna acción terapéutica en diferentes patologías. De esos hay 15 que están en estudios científicos en este momento, y hay dos concretamente que son los que tienen mayor uso en este momento, ya demostrado, y bueno, son los que actúan el CBD sobre el sistema nervioso central para los pacientes que tienen epilepsias o esclerosis, inclusive ahora hay estudios que hablan sobre el Parkinson, y la pulsión THC, que es la que trabaja por el dolor. Vos recordarás que un tiempo atrás, o hasta ahora inclusive, hay gente que se hace famoso frotado de marihuana con alcohol.
Sí, friega de marihuana, sí, señor.
Así mismo. Bueno, eso está todo muy bien cuando hablamos de algo empírico y cuando hablamos de algo para uso superficial, o cuando hablamos de algo... Bueno, ahora cuando hablamos de un medicamento que va a ser administrado en niños, ya tenemos que pasar de lo empírico y de lo casero a algo comprobado y comprobable. Y en la medicina vos sabés que cada vez se consigue administrar solamente lo que se necesita al paciente que necesita. Recordarás que hace una década los tratamientos contra el cáncer, hacíamos quimioterapia y matábamos todo lo que hay. Hoy la medicación contra el cáncer es dirigida y específica, una droga para cada tipo de cáncer. Bueno, la medicina va avanzando tanto en eso que ahora logró separar todos los compuestos de la marihuana, y entonces hay que administrarle al paciente lo que necesita y nada más que lo que necesita. Por eso es que el debate sobre por qué no usamos nuestra planta carece de fundamento y rigor científico. Es cierto que si vos haces un macerado casero de la planta y le administras eso a la gente, vas a ver una mejoría. Sí, porque le estás dando uno de los... O sea, entre todos le estás dando un componente que le ayuda. El problema es qué le hace el resto de los componentes. Claro. Entonces, nosotros vinimos trabajando hace dos años ya en este proceso, y nos hemos encontrado con esa limitante. Porque para hacer la extracción pura y separación de los componentes se trabaja a casi 5 atmósferas de presión y menos 50 grados bajo cero para poder separar los compuestos químicos, y eso es tecnología que acá no hay. Por eso te citaba anteriormente los fracasos que tuvimos con las materias primas locales, que eran las mejores, como la stevia, el petingrain, etcétera. Bueno, eso se hace en Europa. Nosotros nos proveímos de una materia prima pura al 98% de CBD de una empresa de Dinamarca. Hay otra en Europa del Este que también lo hace, y ya te venden el cristal puro, y nosotros a partir de ese cristal puro estamos elaborando dos productos para poder ofrecer al mercado paraguayo. Mientras tanto, los pacientes que están tratados con un aceite importado de Estados Unidos tienen una necesidad y tenían un grave problema porque todo el trámite de importación, autorizaciones, etcétera, era cada vez más complicado. Inclusive había padres que ya habían tenido rechazo de su compra vía Amazon o cualquiera de los mecanismos. Entonces le ofrecimos con el Ministerio de Salud Pública importar nosotros un lote grande al mismo precio que ellos venden, que es un precio subsidiado en los Estados Unidos. Y bueno, eso es lo que van a tener disponible aquí en Paraguay a partir del 12 de junio. Entonces son dos cosas. Uno, la importación directa que estamos haciendo para suplir las necesidades de los pacientes que hoy están. Y otro, trabajo de fondo en una formulación paraguaya local del cannabis que va a estar lista recién más o menos a final de año. Porque como vos bien sabes, un medicamento para ser puesto a la venta tiene que pasar estudios analíticos, estabilidad, la formulación, etcétera. Y bueno, estamos en ese proceso. Ahora mismo estamos con los estudios para tratar de lograr un producto estable y lo vamos a saber en diciembre.
Ajá. Ahora, una cosa, Luis. Ese producto que ustedes están preparando, el que importan, ya sabemos, ustedes lo fraccionan, lo envasan, no sé. Sí. Y el que preparan acá, ¿qué es? ¿El aceite es lo que hacen acá?
Lo que estamos haciendo acá son dos formulaciones, una va a ser en gotas y otra va a ser en un spray. ¿Por qué la diferencia? Porque básicamente las gotas son más fáciles de administrar y el spray también es un spray bucal que hace una dispersión en la mucosa bucal y se absorbe por ahí. Entonces el spray sería para adultos y las gotas para los chicos. Por eso que nosotros estamos con esa formulación. Y aparte de eso, que como es un cristal puro, esas dos formas farmacéuticas, estas dos formulaciones son mucho más estables.
¿Y para qué acción terapéutica tienen? ¿Para qué enfermedades?
Nosotros el que estamos ahora terminando el desarrollo es para todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso central, es decir, epilepsias refractarias, coadyuvantes en el tratamiento de esclerosis múltiples, también algunos estudios ya hablan del tema Parkinson, y estamos trabajando con la formulación del que está orientado al dolor, coadyuvante en el tratamiento del dolor crónico, como artritis, artrosis, reuma, o también para los casos de cáncer que ya están avanzados y con mucho dolor, también tiene un muy buen efecto. Efecto ese es el derivado del THC.
¿Eso es solamente venta bajo receta?
Sí, el Ministerio estableció un sistema, lo que se llama farmacovigilancia intensiva. Eso también generó una polémica porque dijeron, ¿por qué un solo laboratorio? ¿Por qué un solo distribuidor? ¿Por qué una sola farmacia? Y básicamente porque estamos hablando de un producto que entra a un sistema de control para poder tener un seguimiento y un reporte de cómo van avanzando los pacientes tratados, porque estamos hablando de una medicación que recién empieza a tener reportes internacionales, entonces hace falta tener bien seguido al paciente. Yo escuchaba estos días a la gente que propugna el cultivo domiciliario y el uso y el fraccionamiento. Es muy difícil tratar de establecer una maceración casera, qué concentración del producto activo tiene, qué efectos colaterales tiene. Una cosa es lo que Cristian necesita como paciente, otra cosa es lo que Luis necesita como paciente, otra cosa es lo que necesita Juanito. O sea, somos todos personas y entonces la dosis debe ser precisa y debe estar prescrita por un médico.
¿Y efectos colaterales, efectos no deseados, cuáles serían?
Y mira, cuando hablamos de planta en general, básicamente si vos le estás dando a un paciente para todo lo que es la epilepsia, por ejemplo, al darle el THC que viene junto con la planta, le produce somnolencia, le produce ese estado de volatilidad, le puede producir depresión del sistema respiratorio central, problemas al respirar. O sea, estamos hablando de una droga que tiene muchos efectos, y no es cierto cuando la gente dice, no tiene ningún efecto colateral. Sabemos bien que cualquier cosa que vos metas en el organismo tiene un efecto, y no podemos decir que la planta no tiene efectos colaterales. Eso es una falacia. Entonces, hay que tener cuidado en el manejo, y las sobredosificaciones pueden ser muy complicadas.
Luis, yo te quería hacer una consultita.
Sí.
Hablan de... Escuchaba por lo menos ayer a una de las madres que tiene justamente una hija que está siendo tratada con aceite de cannabis y que hablaba de que, bueno, sufría convulsiones desde chica y que ahora, después de 13 años, porque tiene 13 años la nena, parece que por fin puede llevar una vida normal, dice, ¿verdad? Ella habla de que al comienzo pagaba o llegó a pagar 5 millones por traer este aceite. Y que, bueno, después se juntó con otras madres y que al traer, digamos, el lote y toda junta, el precio se redujo hasta 1.800.000 más o menos. Dos cosas. Uno, ¿cuánto va a costar ahora que se permite la importación a través, incluso ya con la autorización del ministerio? ¿Esto va a permitir la reducción de costos o no? Y si es así, ¿cuánto va a costar? Y segundo, cuando ustedes hagan la elaboración, digamos, del producto, ¿a cuánto va a terminar costando, verdad?
Bien, en la primera parte, cuando hablamos del producto importado de los Estados Unidos, estamos hablando de ese mismo valor de 1.800.000. Y te explico por qué. Y eso lo puedes comprobar entrando vos en internet sin ningún problema. Buscas el producto RSHO, Oil el cannabis, y vas a encontrar la página que lo vende en internet en Estados Unidos. Uh-huh. Y el frasco de 239 ml, de 240 ml, está por encima de los $400. Okay. Hay una fundación que está ayudando, una fundación que trabaja en los Estados Unidos, trabaja también con México, y que contactaron los padres aquí en Paraguay, y ellos tienen un precio preferencial que justamente que llega a los 1.780.000+, ¿verdad? Pero un precio subsidiado desde los Estados Unidos. Uh-huh. Lo que nosotros conseguimos es que nos mantengan ese precio para poder distribuir a los mismos pacientes. De hecho, el contacto lo hicimos con la asociación CAMEPAR, que es Cannabis Medicinal del Paraguay, y ellos, con el contacto que tienen en esta fundación, consiguieron ese precio. Nosotros hacemos un pasamano, lo único que nosotros nos ofrecimos es para evitarle todo el engorroso trámite de la DINAR, del Ministerio de Salud Pública, de la aduana, etcétera. Uh-huh. Lo cual, como decían ellos, ya es un logro muy importante, porque tener el medicamento acá a ese costo, inclusive lo podés pagar en parte, o sea, hay mucha ventaja. La gente está muy contenta por ese lado. Uh-huh. En cuanto al precio que va a tener nuestro producto, todo proceso industrial local conlleva una importante reducción de costos en relación a mano de obra, impuestos, etcétera. Y más o menos, como referencia, te puedo dar que un producto fabricado acá está entre 25 y 30% más económico que lo que vos podés encontrar afuera. Cuando terminemos toda la batería de análisis y estudios a los cuales está sometido el producto, ahora en definitiva podremos decir, bueno, cuál va a ser el precio, pero como norma, entre un 25 y un 30% se reducen los precios cuando hablamos de un medicamento local.
Uh-huh. ¿Habrá que cambiar la legislación, Luis, o no?
No, la legislación establece, inclusive en el caso del cultivo, inclusive que si establece la ley, que la ley 1340, de que vos podés tener un cultivo siempre y cuando estés registrado en la DINAR y demuestres para qué lo estás utilizando. Uh-huh. No hay una modificación de la normativa en ese aspecto, pero sí, estamos hablando de algo que debe estar controlado, supervisado. Y yo ahí quiero puntualizar algo que es fundamental. Hablamos de una medicación fundamentalmente para niños. Yo debo controlar qué le estoy dando a mi chico. No puedo presumir que lo que estoy haciendo le hace bien, porque hay efectos que recién se ven con los años. Todo lo que vos vas consumiendo, y me gustaba el ejemplo que puso ayer un médico, un cardiólogo, él decía, hablando del asado, decía, a todos nos gusta comer el asado, la tapa cuadril con una porción ahí arriba de grasa, muy rico, muy lindo. Después de 15 años te vas dando cuenta que esa grasa se depositó en tus arterias y te produjo una aterosclerosis y te puede dar un infarto. O sea, no porque comes y te hace bien y estás, está bien. El efecto acumulativo, y fundamentalmente en drogas como esta, o sea, en principios activos como estos que trabajan sobre el sistema nervioso central, hay que tenerlo muy, pero muy vigilado. Uh-huh.
Bueno, Luis, te agradecemos mucho, muy didáctica tu explicación, te agradecemos mucho.
Un abrazo para ustedes, una buena jornada para toda la audiencia.